está escuchando a Laura Martín, que es la directora general de la Función Pública del Gobierno de Canarias. Laura Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué no se firmó ese preacuerdo el pasado viernes?
Porque solicitamos un informe del servicio jurídico que nos diera certeza a ambas partes del documento que estábamos firmando.
¿Y hay dudas en el servicio jurídico de ese documento?
Confío en que no.
¿Todavía no tenemos la respuesta?
No, todavía no tengo el informe.
Pero claro, y alguien podría decir, ¿y por qué no pidieron ustedes ese informe jurídico antes de convocar a los sindicatos para firmar el preacuerdo? ¿Se les había olvidado?
No, teníamos la esperanza de tenerlo a tiempo.
¿Y no llegó a tiempo?
No, no llegó a tiempo.
Vale, y dice usted que confían que no haya dudas en ese informe jurídico al respecto y pueda salir adelante esa firma del preacuerdo. ¿En qué consiste este preacuerdo, Laura?
Este preacuerdo tiene 4 puntos, el primero de los cuales lo que refleja es la voluntad de las partes de avanzar en el objetivo de garantizar la permanencia de unos 3.000 empleados públicos temporales en el ámbito de la Administración General. El segundo punto habla de identificar a las personas que se encuentran o que se puedan declarar en situación de abuso de temporalidad. El tercer punto lo que crea son 2 mesas de trabajo que precisamente van a trabajar en los 2 puntos anteriores, es decir, una mesa de trabajo que va a identificar a estas personas que se encuentran en esa situación de abuso o que se declaran encontrarse en esa situación de abuso. Y el segundo grupo, el segundo mesa de trabajo, va a buscar soluciones jurídicas dentro del marco de la legalidad vigente que permitan pues establecer mecanismos para conseguir esa permanencia. Y el último punto es una especie de cláusula residual que viene a decir que si por el Estado se estableciera alguna normativa que fuera más favorable para los empleados públicos, pues sería de aplicación.
Como no puede la gran pregunta, ¿no? ¿Esto lo podemos solucionar aquí, Laura, o tenemos que esperar al Estado?
El informe que enarbola el comité de huelga, precisamente el de Miria Casas, lo que señala precisamente es que es normativa básica del Estado, cosa que venimos diciendo desde el principio. Lo que también es cierto es que el comité de huelga y la plataforma se dirigió al ministro con un escrito diciendo que ellos tenían propuestas que podrían solucionar el problema. Bueno, pues si las tienen, vamos a analizarlas. Lo que no puede hacer el gobierno de Canarias desde mi punto de vista es esperar que la solución venga de Madrid cuando hay alguien desde aquí que está diciendo que tiene la solución. De ahí la creación de estas mesas de trabajo para estudiémoslo, hablemoslo, vamos a verlo.
Claro. Bueno, pero entonces, Laura, queda claro, ¿no?, que lo que van a hacer ustedes es convocar estas mesas para estudiarlo, porque es que lo del preacuerdo sonaba a que las 3.000 estas personas las íbamos a tener ya fijas hasta la jubilación.
Sí, a mí me han sorprendido muchas declaraciones en ese sentido, porque efectivamente el acuerdo que está a disposición de todo el mundo, porque está en las redes sociales y en cualquier caso no hay ningún problema en facilitárselo a los medios, puesto que además está certificado por un jefe de servicio. Los términos de ese acuerdo no reflejan eso que se han dicho muchos titulares, pero bueno, me imagino que es lo habitual, ¿no?
Claro. Aclárenos una cuestión, porque es la duda que tenemos aquí. Se la hemos planteado a Julia Jiménez y a otros representantes sindicales y no les gusta que les preguntemos esto, pero yo creo que es bueno que se aclare, sobre todo para que la audiencia tenga esta información. ¿Es lo mismo o se debe colocar en el mismo escenario a una persona que se ha presentado a un concurso de oposiciones, ha sacado una buena nota, como Julia Jiménez, que nos decía que sacó la segunda mejor nota, a alguien que ha suspendido esas oposiciones o que incluso ha sacado un 0, o a alguien que ha entrado, como nos decían los sindicatos la semana pasada, con una entrevistita?
Es que esa pregunta es esencial. Y de ahí, y perdóneme que se lo diga así, de ahí que los acuerdos nacionales que se refieren a la estabilización del empleo público y las leyes de presupuestos no hablan de personas, hablan de plazas. Lo que tiene que mirar la Administración, y así lo señala no solo la ley de presupuestos, sino el Estatuto Básico del Empleado Público y estos acuerdos nacionales a los que me estoy refiriendo, tiene que fijarse la Administración en las plazas, cuánto tiempo llevan ocupadas de forma temporal. Lo único que señalan es esas plazas tienen que estar ocupadas ininterrumpidamente durante un periodo de 3 años. No hablamos de personas. A mí siempre me cuesta mucho hablar de personas porque entramos en un mundo de subjetividades muy, muy complicado. Me parece mucho más objetivo señalar. Si la plaza lleva 3 años ocupada de forma temporal, está claro que esa plaza es estructural para la Administración. Luego, señora Administración o señora Administración, póngase usted en camino de hacer que esa plaza sea fija y la persona, ahora sí, que la ocupe, tenga una certeza en la prestación del servicio público. Creo que...
Pero da igual cómo entró esa persona, mientras lleve 3 años.
Da igual cómo entró esa persona, porque hay una situación que sí que se ha producido, y es un abuso de temporalidad, un exceso de temporalidad. Pero porque la plaza no es de esa persona, ahí discrepo bastante con lo que ha dicho Julia, que me ha precedido en el uso de la palabra. No se trata de los que están se quedan, sino que los que están tenemos que hacer lo posible para vías legales se queden.
Es decir, perdón, buenos días, directora general. Buenos Luego, días. Por intentar, digamos, ser un poco pedagógicos, lo que está por consolidar no es esa plaza, pero sí una plaza para esa persona.
Lo que está
no necesariamente en esa plaza en la que está, pero sí una plaza para esa persona dentro de la administración.
No, discúlpeme. Lo que
le estoy preguntando para intentar, digamos, ser pedagógicos todos, digo.
Efectivamente, sí. Y si me está preguntando es porque no lo he explicado correctamente. Lo que tenemos que consolidar es la prestación de servicio público mediante una plaza que deba estar ocupada. Ahora vamos a ver cómo se ocupa esa plaza. ¿Queda mejor así? O sea, ¿lo explico mejor así? O sea, la administración lo que tiene que mirar son plazas y ofertar esas plazas y ver cómo las podemos ocupar.
En última instancia, la administración lo que necesita es garantizar la prestación de un servicio.
Efectivamente. Ahora, si usted lleva trabajando en esa plaza 15, 10, 3 años, evidentemente usted habrá demostrado un conocimiento y una experiencia en el desempeño de esas funciones. Yo creo que esa experiencia y ese desempeño deben ser correctamente valorados. Puesto que no se olvide una cosa, cuando una persona habla de que tiene mucha experiencia en la administración, esa experiencia no la ha conseguido en la calle, la ha conseguido en la administración. Luego, quien le ha facilitado esa formación de forma directa o indirecta ha sido precisamente la administración, y no debería perderla. ¿Me explico?
Sí, le va a saludar también Manolo Medero.
Buenos días. Vamos a ver. Si lo que se planteó, el acuerdo al que se llegó con los sindicatos es constituir 2 mesas de trabajo para estudiar cómo garantizar la permanencia e identificar las personas, no entiendo que se haya sobre ese acuerdo, se haya suspendido el acuerdo para buscar un informe jurídico sobre algo que no va a que no tiene trascendencia jurídica. Es decir, vamos a trabajar en esas mesas y lo que salga de esas mesas sí requieren informe jurídico. Si esa es la primera cuestión. Y luego lo que le quiero preguntar en función de esa primera cuestión es si en esas reuniones con los sindicatos se habló de cómo resolverlo. O sea, lo que han venido diciendo de no convocar esas plazas y mantenerlas de forma indefinida hasta la jubilación.
Contesto primero a la primera pregunta. Toda la actuación que lleva a cabo la administración requiere de informes. En unos casos exclusivamente jurídicos, como en esta situación, y en otros casos además el informe económico, cuando tiene contenido económico lo que vamos a firmar. En este caso, como no tenía contenido
Pero
económico...
Pero aquí lo que ustedes han acordado es constituir 2 mesas de trabajo, sí, para hablar, sí, del tema. ¿Eso qué informe jurídico requiere?
Toda la actuación de la administración va vinculada a la legalidad vigente. Y yo personalmente creo que ese acuerdo es válido desde un punto de vista legal, pero en este caso no vale que yo lo diga, lo tiene que decir el servicio jurídico. Si no, no hubiera estado en la mesa, no lo hubiera estado negociando, ni lo hubiera
Pero entonces ese acuerdo, que es la segunda parte de mi pregunta, ¿ese acuerdo, sí, contiene un cómo resolver este problema? ¿Contiene el no convocar esas plazas hasta la jubilación de estas personas?
Contundentemente, no.
Vale, pues es que eso es lo que habría que aclarar. Porque esa es la clave de bóveda sobre la que se ha estado moviendo todo este asunto en estos últimos días.
Vale, es que le iba a decir, no soy especialista en temas de radio, pero los silencios son como un poco que asustan, ¿no? A ver, claro, por eso me quedé así, digo, a ver si se me ha cortado. Puedo ser tan contundente como lo que acabo de afirmar, porque es cierto, el acuerdo, repito, está a disposición de cualquiera que lo quiera leer, y de hecho la propia comité de huelga lo ha distribuido a través de los medios de comunicación y de redes sociales, con lo cual cualquiera puede leerlo. Usted preguntaba, creo, ¿se ha hablado en el comité de huelga del cómo? Sí, claro que se ha hablado del cómo, pero ese que se ha hablado del cómo se refleja en el acuerdo, no. Porque la administración dice el cómo tiene que ser de conformidad con la legalidad vigente. Vamos a estudiarlo.
Está por estudiar en esas mesas, digamos, ¿no?
Claro. O sea que... Es que hay otro elemento a tener en cuenta que desde mi punto de vista es importante. La plataforma y el comité de huelga envió un escrito al ministro, al ministro Iceta, en el que decían que tenían soluciones legales que se podían aplicar perfectamente para solucionar el problema. Bueno, la administración puede hacer oídos sordos a estas propuestas o decir, bueno, estupendo, tráeme esas propuestas, vamos a estudiarlas. Oye, a lo mejor tú has encontrado una solución que a mí no se me había ocurrido, pero si no lo hacemos, lo que estamos diciendo es no queremos escuchar ningún tipo de solución, no. Lo que está diciendo el gobierno de Canarias es quiero escuchar tu solución y ver si es viable jurídicamente. Y si es viable, adelante. Y si en medio llega el Estado con una solución maravillosa, mejor que la que nosotros hayamos encontrado, se aplica. Que el Estado no llega y la nuestra es legal, se aplica la nuestra. Que no llegamos a ninguna, estamos en el punto de partida, desgraciadamente. Pero lo que no puede ser, desde mi punto de vista, es una administración que se queda esperando a que alguien le solucione el problema.
David Morales.
Sí, buenos días. En mi caso, desde fuera, lo que me llama la atención es quizás la discrepancia que se observa en el posicionamiento entre las distintas representaciones sindicales. Corríjame usted si estoy equivocado. Es decir, los principales sindicatos de Canarias, que en todos los sectores, no solo en la función pública, que suelen ser Comisiones Obreras y UGT, parece que no estuvieran alineados en las mismas tesis del resto de sindicatos, en este caso los que sí que tienen representación entre el funcionariado del archipiélago.
Efectivamente, son tres sindicatos los que suelen ser conocidos como sindicatos nacionales, aunque no me guste este tipo de lenguaje, que son CESIF, UGT y Comisiones Obreras. Ellos son los firmantes del acuerdo a nivel nacional, porque son los más representativos a nivel nacional en el ámbito estatal. Esos acuerdos lo que señalan son cómo son esos procesos para conseguir la permanencia de los empleados públicos en estas plazas temporales. La situación se complica en Canarias porque los dos sindicatos con mayor representación social no son precisamente estos tres sindicatos, sino son Intersindical Canarias y SECTA, que no mantienen las mismas posturas que mantienen los tres primeros que he nombrado anteriormente a nivel nacional. Además, la cosa se complica más, con todos mis respetos, porque el Ministerio lo que hizo fue convertir esos acuerdos nacionales en ley a través de las leyes de presupuesto, con lo cual ahí quedamos vinculados todas las comunidades autónomas. Es una situación compleja para un problema complejo.
Laura Martín, antes nos decía Julia Jiménez que le preguntara a la administración de esas 3.000 personas o 4.000, que no sabemos todavía cuántas son, porque si ustedes van a crear una mesa de trabajo para identificar cuántos están en esas condiciones, me imagino que la cifra cerrada al milímetro no la tendrán, ¿no? Pero bueno,
no, si la tenemos.
¿La tienen?
Discúlpeme, como nosotros no hablamos, nosotros nunca hemos hablado de personas, sino de plazas. Al contabilizar plazas, las plazas son 2.949. Están contabilizadas como eso, de las cuales 1.589 corresponden a un proceso de estabilización y 1.360 corresponden a un proceso de consolidación. Y si quieres hacer el desagrego también entre personal laboral y en personal funcionario. Si ya me lo pide por género, ahí sí que es verdad que no tengo los datos aquí
encima
de la mesa. O sea, los datos
pero,
sí están.
Pero ¿cuántas personas, cuántos empleados están en condiciones de abuso de temporalidad?
Precisamente para eso se creaba la mesa. Repito, yo no puedo hablar de personas con la ley de presupuestos encima de la mesa. La ley me obliga a hablar
pero
de plazas.
Lo que tenemos son personas que quieren quedarse fijas, ¿no? No son plazas, sino son personas que quieren quedarse fijas, ¿no, Laura?
Lo que tenemos son personas que se quieren quedarse fijas, pero lo que...
Pero los que se manifiestan no son plazas, lo que se manifiestan son personas que quieren conseguir esa condición de plaza fija.
No, si viéramos una plaza por la calle manifestándose, creo que todos nos asustaríamos mucho.
Todo se puede ver, Laura, ¿eh?
Sí, bueno, ya, sí, tal y como está la vida, sí es posible, es verdad. Pero son dos preguntas distintas en una.
Pero me entiende lo que le quiero decir, sí, ¿no? Que lo que queremos saber es cuántas personas hay en condiciones de abuso de temporalidad. Porque la siguiente pregunta que yo le quiero hacer es precisamente lo que me decía Julia que le trasladara a usted. Y de esas personas que han estado en condiciones de abuso de temporalidad, ¿cuántas han aprobado, cuántas han suspendido, ¿Cuántas han entrado con una entrevistita? Para también tener una idea de cómo va a ser este proceso, ¿no?
Vale, pero usted, yo le voy a pedir que entienda, le voy a intentar contestar, pero partiendo de una base. A la administración le es muy complicado cambiar su lenguaje cuando su lenguaje viene impuesto por una ley. No obstante, yo hago el esfuerzo psicológico que usted me pide. Pero primero le explico una cosa. Una misma plaza puede sí. haber estado ocupada por 2, 3 o 4 personas. Entonces, ¿a cuál de esas 4 personas nos referimos? ¿Ve por qué no puedo hablar de personas, sino que tengo que hablar de plazas?
Sí, pero imagínese que una plaza ha estado ocupada por 4 personas.
¿A cuál de las 4 deja fijo?
De esas cuatro personas, ¿cuántas han estado en condiciones de abuso de temporalidad y se merecen otorgarles que sean fijos hasta la jubilación?
Es que esa no, esa respuesta no de doña Laura, esa respuesta tiene trampa, la respuesta de doña Laura tiene trampa. Si aquí estamos hablando de plazas porque se supone que esa persona que está en abuso de temporalidad, usted dice que ha ocupado 4 plazas, pues las 4 plazas estarán llenas de esa ilegalidad o barra legalidad, depende aquí con quién hablemos, doña Laura. No nos haga trampa en la respuesta que nosotros ya las hacemos en las preguntas, le diría al otro. Vamos a ver. Se trata de lo siguiente: ¿cuánta gente tenemos que ha entrado con una oposición fallida? Es decir, se ha presentado un examen y no han aprobado, pero han entrado a formar parte de esa plaza sin haber comprobado, sin estar preparado para ello, pero era necesario que entraran y han entrado. Dice usted, es que han ocupado a lo mejor 4 plazas. Bueno, díganos, ¿cuánta gente hay que no ha aprobado una oposición para estar ahí, pero lo han llamado porque entraban en una bolsa de trabajo? ¿O cuántas han entrado, como le decía Mayer hace un momento, que le está usted dando vueltas a la pregunta sin responderla, cuántas han entrado con una simple entrevistilla, como nos han dicho ya en varias ocasiones? Y es que este tema no es nuevo. Lo que nos está indignando, a lo que estamos oyendo, es que hay mucha verborrea y poca aplicación. Es decir, esto se tiene que solucionar. Antes nos han dicho, no se puede poner en la calle si no le indemnizan. De acuerdo, todo trabajador tiene derecho a eso. Pero lo que queremos saber en este momento es cuánta gente hay ahí. No estoy hablando ni mareando con el tema de las plazas. Si hay una persona que ha ocupado 4 plazas, es que hay 4 sitios donde puede haber alguien con una oposición aprobada.
Y usted no, primero, yo no le hago trampas en la contestación. Entiendo que el problema es complejo y que la pedagogía por mi parte puede no ser la suficiente. Y yo intento nuevamente explicárselo y le aseguro que no le hago trampas. ¿Usted no tiene en cuenta que la gente se jubila? ¿Usted no tiene en cuenta que la gente entra, los empleados públicos, igual que cualquier otro trabajador, entran en situación de incapacidad? A eso me refería que yo solo puedo contar plazas, no personas, porque usted comprenderá que cuando me pide esa información no se estará refiriendo a personas jubiladas. ¿Ve cómo no puedo contar personas? Cuando yo digo que una plaza puede haber estado ocupada por hasta 4 personas, me refiero a que son plazas temporales, a lo mejor desde el año 2005. Desde el 2005 hasta el 2021, usted podría estar de acuerdo conmigo en que la variabilidad humana y de la vida laboral es enorme, que la gente incluso puede promocionar a puestos superiores. ¿Qué le computo? ¿Solamente esa persona o el segundo que llegó a esa plaza cuando él se movió a una plaza superior? Lamento que usted entienda que yo le hago trampas, pero le aseguro que no.
Bueno, pero no se trata de si es trampa o no es trampa, Laura, sino de conocer si sabemos cuántas personas están en condiciones de abuso de temporalidad.
Para eso, precisamente, como estamos mezclando dos conceptos...
Porque se habla de 3.000, 4.000...
Exacto. A ver, como estamos mezclando dos conceptos fundamentales, que son plazas y personas, intento decirles que no es lo mismo. Para eso se constituye ese grupo de trabajo. Y además quiero que tengan en cuenta una cosa.
Bueno, pero entonces tenemos que decir, no sabemos cuántas personas hay en condiciones de abuso de temporalidad, ¿no, Laura?
Yo le digo cuántas plazas están ocupadas temporalmente desde el año 2005. Y le digo que son 2.949 plazas en el ámbito de administración general.
Pero personas en abuso de temporalidad puede haber más, ¿no, Laura?
Espera un momento, por favor, déjeme terminar la frase. Le aseguro que voy a ser muy corta. Vaya, ya no lo soy. 2.949 son las plazas que se encuentran ocupadas por personal en situación de temporalidad desde el año 2005 hasta la actualidad. Bien. ¿Cuántas personas están en abuso? Es que ahí quiero que tengan en cuenta una cosa. La declaración de abuso es un acto judicial, no administrativo, no sindical. Tenemos un problema, y es que ningún sindicato me puede a mí declarar abusada.
Vale, pues vamos a plantearlo de otra forma, Laura, para no liarnos. ¿Cuántas personas están en la administración trabajando más de 3 años en condición de temporalidad?
Ahora mismo, de los últimos 3 años hacia atrás, o sea, quiero decir, aproximadamente unos 4.000.
¿4.000?
En administración general, no estoy mezclando sanidad y educación. Vale, cuidado, porque yo solo puedo hablar del colectivo de administración general. Yo no puedo hablar ni represento a sanidad ni educación.
Vale.
¿Todas las personas que están temporales están abusadas? Esa es la pregunta. Yo no quiero hacer yo las preguntas, evidentemente. Esa es una
pregunta. No, pero esa pregunta es buena. Esa pregunta es buena, Laura. Esa pregunta es buenísima.
Bueno, pues esa pregunta.
¿Usted qué respondería a esa pregunta? ¿Usted qué respondería a esa pregunta?
Ya, estamos en un punto de conversación que usted puede hacer las preguntas y las respuestas.
Exacto.
Pues desgraciadamente, esa respuesta ha dicho el Tribunal Supremo, que es un acto judicial. Es decir, solo un juez puede declarar el abuso. No la administración, no un sindicato, no un comité de huelga. Por eso se constituía una mesa donde lo que se pretendía era que la administración facilitara los medios para que toda persona que se considerara abusada declarara su situación, viéramos si coincidían con estas plazas y si su caso merecería un estudio distinto del que nosotros hemos hecho conforme lo que la legalidad nos está imponiendo.
Ya. Laura, ¿hay fecha para firmar el preacuerdo?
Yo confío que en 10 o 15 días este informe, pero lo que más que fecha, o sea, en 10 o 15 días, más plazo me sorprendería mucho, muy negativamente, la verdad. Lo que sí que es importante es que la voluntad inequívoca de proceder a la firma existe. Si no, no hubiéramos certificado el acuerdo con la firma de un funcionario y ni lo habríamos hecho público ni entrega a las partes.
No. Por cierto, Laura, el pájaro que escuchamos de fondo es...
Ay, perdonen, sí. Sí, lo siento, es que es su hora.
¿Qué?
Lo siento.
¿Cómo es esto de que es su hora?
No se sienta por eso. Estábamos nada más que entre nosotros diciendo de quién será el pajarillo que hasta ahora... No sabemos si el pajarillo está a lo suyo, está traduciendo lo que usted dice para el lenguaje de los pájaros, o si está disimulando, que también podría ser.
Vamos a contarlo todo, directora general. Nos estábamos preguntando en el chat si el pajarillo es interino.
No, este es hijo y además pasó un proceso, tuvo que demostrar que era... Ustedes saben que los canarios que cantan solo son los machos, las hembras no cantan, solo pían. Perdonen, no sé si sabían.
Y este cantaba.
Sí.
Se le hizo la prueba, cantaba y entonces se le dejó fijo.
Se le contrató.
Hombre, ustedes han empezado la broma y yo lo seguiré. Lo lamento, no era consciente, porque yo ya no lo... Al pobre ya no lo escucho, porque...
En estos momentos en la radio se agradecen. Laura Martín, directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias. Seguiremos pendientes de cómo se resuelve esto. Un saludo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día.